Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Enfilamos la última semana del mes de agosto en la que se terminan las vacaciones para algunos, como quien les habla, mientras que otros están esperando la llegada del mes de septiembre para disfrutar de sus días de asueto. Mientras, comienza también el ejercicio político, al menos a nivel nacional, y también se prepara otra vuelta, la vuelta al cole, con las diferentes actuaciones que se van desarrollando por los colegios de la Marina Alta para dejarlos en perfecto estado de revista de cara al inicio del próximo 9 de septiembre. Comenzamos este informativo comarcal del lunes 26 de agosto hablando, entre otros temas, de clave política con dimisiones y también de turismo. Vamos con ello. Pero antes, página de sucesos. La Policía Nacional de Denia detenía al presunto autor de un robo cuando todavía estaba en el interior de la vivienda. Ha sido descubierto por la víctima mediante las cámaras de seguridad que tenía instaladas dentro de su hogar. Tras su detención, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Denia. En página política, este mediodía se ha hecho efectiva la dimisión de Enrique Escrivá como concejal del Ayuntamiento de Xavia durante el pleno extraordinario y urgente. Escrivá presentó su renuncia la semana pasada por motivos personales. La siguiente en la lista electoral del PP es Raquel Violero. Y más de sesiones plenarias, porque en la ordinaria del mes de agosto del Ayuntamiento de Denia a celebrar esta semana, se someterá a votación el acuerdo de suspensión cautelar por el plazo inicial de un año de la expedición de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas, una medida que afectará solo a las viviendas del casco urbano. María Josep Ripoll, edil de territorio.
El próximo plenari anem a aportar una suspensió cautelar. Una suspensió cautelar que va a afectar a la emissió de certificats per a vivendes turístiques. Pero vivendes turísticas acotades única y exclusivamente al casc urbà. Es decir, no le va a afectar ni a Marines, ni a Rotes, ni a Montgó.
La fiesta Holi, el cambio de ubicación de las actuaciones taurinas, el regreso de la Orquesta Monte Carlo o un taller de graffiti son las novedades de la programación de las fiestas de la Xara 2024 a celebrar del 29 de agosto al 8 de septiembre. Esta mañana han visitado nuestro primer café Mónica Seguí, Carlos Ferrer de la Comisión y junto a Irene Morales y Elena Otero de Quintas de este 2024. Estas están por llegar dentro de unos días, pero las que ya han arrancado han sido las de la Mare de Déu de Loreto de Xàbia, con la presentación este fin de semana de Mayorales y Mayoralesas 2024, y también se procedió a la presentación de las Reinas de las Fiestas de Teulada, Alexia Sendra, Reina Infantil, y Clara Sala, Reina Mayor. Y ahora hablamos con nuestro rey de deportes, Javier Zamora. Bienvenido también de tus vacaciones. Muy buenas tardes.
Bienvenida, igualmente. Pues sí, vamos a hablarles de partidos de pretemporada, porque estamos a menos de 14 días para el comienzo de la liga en las diferentes categorías del fútbol regional. Les hablaremos de esa victoria de la Unión Deportiva Calpe sobre el Club Deportivo Denia, 2-1, en un equipo donde quedaron perfectamente plasmadas sobre el terreno de juego las carencias y las virtudes de unos y de otros. Prácticamente lo mismo ocurría en ese enfrentamiento entre dos equipos de Primera Federación de Fútbol, que se vivió en Xàbia, donde el Club Deportivo Xàbia se impuso por 1-0 al conjunto del Pego Club de Fútbol. Por cierto, en el Pego Club de Fútbol ya se ha producido la primera gran noticia, y es que el técnico Quique Esteve, antes incluso del comienzo de la liga, presenta su dimisión. Es decir, que hay una serie de vicisitudes alrededor de este equipo que no le han gustado al técnico Quique Esteve y por lo tanto ha presentado la dimisión, por lo cual ahora el equipo rojillo deberá de buscar a sus antídotos. Suena con fuerza el técnico de Berreguar, Franco Borràs. Y por supuesto también les hablaremos de la Nostra Copa, la primera de la competición oficial, que ya tiene primera eliminatoria para este fin de semana, y les hablaremos de cómo han quedado encuadrados los equipos de la comarca de la Marina Alta.
Anúnciate en Denia FM.
Llama al 96-578-4242.
Pues vamos con las noticias políticas. Raquel Violero sustituirá a Enrique Escrivá como nueva edil del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xavia. En el pleno extraordinario y urgente celebrado este mediodía de la Corporación Municipal Xaviera, se ha dado cuenta de la dimisión de Escrivá su acta de edil. Fue la semana pasada cuando el hasta entonces portavoz del gobierno municipal anunciaba su renuncia por motivos personales. Escrivá fue uno de los fichajes estrella del Partido Popular para su lista electoral en las pasadas municipales de 2023, procedente de Ciudadanos, pasó a ocupar el número 2 de la lista popular detrás de la líder y alcaldesa Rosa Cardona. Hasta su renuncia, además de portavoz municipal, ha ocupado durante este algo más de un año las carteras de Recursos Humanos, Transparencia, Participación Ciudadana, Patrimonio, Proyectos y Vivienda. La siguiente en la lista popular, como hemos señalado, es Raquel Violero. La alcaldesa Rosa Cardona ha lamentado durante la sesión plenaria la partida de Escrivá, asegurando sentirse emocionada y destacando su profesionalidad. La escuchamos.
Tenim i tinc cap aquí un sentiment d'agraïment per a mi és com un xiquet i el meu fill. Tenta-lo molt, però estic molt contenta de tota la feina que ha fet. És una persona supereducada, treballadora, resolutiva. És una persona que no es passa mai de buscar una resolució jurídica per a poder trobar una solució i això és d'agraïm. Bueno, la seva professionalitat.
Y más en relación con plenos, este el que se va a celebrar esta semana, el ordinario del mes de agosto en Denia, porque el ayuntamiento quiere frenar la proliferación de viviendas turísticas, una medida que también han adoptado otras ciudades, como por ejemplo la capital del Turia, Valencia. Por ello, se someterá a votación del pleno de la Corporación Municipal Dianense el acuerdo de suspensión cautelar por un plazo inicial de un año de la expedición de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas. Esta medida solo va a afectar al casco urbano y no se va a aplicar en las zonas de Les Marines, Les Rotes y El Mongó. La edil de territorio, María Josep Ripoll, explicaba las razones y los motivos por los que el equipo de gobierno ha adoptado y quiere adoptar esta decisión. Por un lado, porque ya se dispone del estudio que se ha hecho por parte de la Universidad de Alicante sobre la situación del sector de las viviendas turísticas en la ciudad, un estudio que propone una serie de medidas que no quieren comprometer antes de poder evaluarlas. Y en segundo lugar, el nuevo decreto de la Generalitat Valenciana del 2 de agosto de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico pone en peligro el comercio local al facilitar los cambios de uso de los locales para ser reconvertidos en alquileres turísticos y flexibiliza los requisitos de habitabilidad, según ha destacado la propia Ripoll.
Amb aquesta suspensió cautelar de llicències, que té una durada màxima d'un any prorrogable, és parar i repensar una miqueta el nostre model, no el nostre model turístic, però sí el nostre model d'apartaments turístics, no? De vivendes turístiques que estan proliferant i que ens preocupa el casc urbà. Perquè al final és en el casc urbà on tenim més problemes, diguem, de convivència amb els veïns en els barris i on a més tenim també conflictes de cara a l'allotjament o els lloguers de viviendas habituales, ¿no? Eso es más palpable, ¿no? Este conflicto.
Actualmente, Denia cuenta con unas 5.000 viviendas turísticas, según las cifras de ese estudio de la Universidad de Alicante, avanzadas por la EDIL. La mayoría están localizadas en Les Marines, Les Rotes y El Mongó.
El que proposa el estudio es, y por eso te sentís esta suspensión de licencias, és limitar les densitats de vivendes turístiques en els barris. Per tant, si anem a incorporar una limitació de X places de vivenda turística per cada 100 habitants en un determinat barri de la ciutat, del casc urbà, és de sentit comú suspendre cautelarment aquests certificats per a que després el pormenoritzat que encara s'ha de redactar, el pormenoritzat del casc urbà, puga definir molt bé quin és aquest límit, quina és la densitat màxima per barri, el número màxim de places en vivendes turístiques que pot haver en un barri determinat.
Durante el próximo mes de septiembre se presentará a los sectores implicados y a la ciudadanía el estudio sobre viviendas turísticas y se iniciará el trabajo sobre las medidas concretas de regulación del sector que se pueden aplicar.
Esta suspensión entrará en vigor el momento en que es publique, es a dir, tots aquells expedients que estan actualment en tràmit van a resoldre's, d'acord? La suspensió entrarà en vigor quan es publique en el diari oficial, després de la seva aprovació en el plenari, esperem, la propera setmana. Ahir això ho vam explicar en la Comissió Informativa de Territori i com era un assumpte que venia d'urgència, doncs no, diguem que per part dels partits polítics no va haver debat, però sí que pense que la mesura no es va prendre malament en absolut. Pense que la mesura s'encaixa dins del que és coherent, no? Per la necessitat de parar un poc i de poder repensar el que està passant en la nostra ciutat.
Un segundo punto del acuerdo es la suspensión, igualmente en el casco urbano, de los cambios de uso de bajos comerciales a viviendas turísticas.
Hem suspès, o en este acord, suspendrem els canvis d'ús de baix comercial a vivenda d'ús turístic. Estem parlant sempre de vivendes d'ús turístic, és a dir, si un local es vol canviar a vivenda i complix habitabilitat, es podrà fer. Però si és fer un canvi de baix comercial a vivenda turística, estarà suspès.
Y en esta misma línea, el Departamento Municipal de Territorio de Calp ha realizado un estudio sobre la evolución de la vivienda turística en ese municipio en los últimos años. Para ello se han analizado las solicitudes para convertir viviendas residenciales en uso turístico desde 2017 con datos del propio gestor de expedientes del Ayuntamiento y los de Turismo Comunidad Valenciana. Los datos muestran un crecimiento exponencial desde 2017, exceptuando 2020 y 2021, presumiblemente por los efectos de la pandemia. En 2017 se solicitaron 441 certificados de vivienda turística frente a los 985 solicitados en 2024 hasta el mes corriente. Es decir, que se ha recibido en 8 meses 985 solicitudes para dar un uso turístico a viviendas residenciales. El pasado mes de junio ya se constituyó la primera reunión del grupo de trabajo formado por técnicos, políticos y representantes de sectores implicados con el objetivo de analizar las distintas soluciones dentro del marco competencial municipal para determinar soluciones y acciones encaminadas a conseguir el objetivo de una vivienda asequible y digna. Y más en relación con el turismo, pero estos con datos de la encuesta de ocupación hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística referentes a la Comunidad Valenciana, porque la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, valora positivamente, muy positivamente, estos últimos datos de ocupación. Según esta encuesta publicada por el INE, las pernoctaciones hoteleras han subido un 4% en julio hasta superar las más de 3,6 millones de estancias. Montes también ha destacado que las pernoctaciones realizadas por el mercado internacional alcanzan el 46% del total, mientras que el 54% corresponde a residentes en España. Respecto al número de viajeros, en los hoteles de la Comunidad Valenciana se alojaron el pasado mes más de 1 millón de viajeros, cifra que supone más de un 2% que en julio de 2023. De estos viajeros, más de 600.000 son residentes en España, mientras que el resto son turistas extranjeros.
Encadenamos 3 meses de crecimiento en las pernoctaciones hoteleras y este dato es el tercer mejor dato de toda la serie histórica para un mes de julio. Es importante destacar el impulso del mercado internacional, que supera el 46% del total de las pernoctaciones, mientras que el 54% corresponde a residentes en España. Las tarifas medias también han crecido por encima de ese 4%, en concreto la subida interanual está en el 7,4%, lo cual significa que poco a poco la Comunidad Valenciana va recuperando potencia económica también en este aspecto, y es muy importante precisamente por todo el efecto arrastre que tiene el turismo en cuanto a otros sectores de actividad.
Por otra parte, estos resultados de la encuesta muestran que la ocupación media en el conjunto de todo el sector hotelero de la Comunidad Valenciana roza el 73% durante el mes de julio.
La ocupación media en el conjunto de todo el sector hotelero roza el 73% durante el mes de julio. Y lo más importante es también la crecida del empleo vinculado al sector hotelero. En este mes se emplearon más de 21.100 personas, lo que supone casi un 3% de subida interanual.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado al Ayuntamiento de Denia la subvención del programa del 1% cultural de fomento para el proyecto de restauración de la Torre del Galliner y el Verger Baix del Castell de Denia ya finalizado. Ante las dudas sobre el mantenimiento de la financiación del Gobierno central a esta actuación a raíz de algunas modificaciones sufridas por el proyecto inicial, tanto el edil de Cultura, Raúl García de la Reina, como el de Hacienda, Paco Rosselló, explicaban el resultado de las reuniones mantenidas con el Ministerio para cerrar el procedimiento de esta obra. Confirma el Ministerio la subvención del 75%, es decir, 453.000 euros del total de 630.000 euros que ha costado esta actuación de restauración del Verger Baix. Dado que el presupuesto inicial del proyecto era más alto, el Ayuntamiento devolverá al Ministerio los 37.000 euros de diferencia. Un segundo requisito del Gobierno es que el consistorio garantice que la zona rehabilitada es visitable y accesible, una condición pendiente de la ejecución de una rampa entre la Vila Vella y la Puerta del Vergeret. La redacción del proyecto ya está en marcha y antes de octubre debe ser remitido al Ministerio con un cronograma de los plazos previstos para que esta actuación esté completada. Escuchamos a Raúl García de la Reina.
Ara, i com sabreu és que visitat el castell prou sovint, era un espai que tenia difícil accés, sempre ha estat ple d'herba, arbres, tenia pins damunt de la muralla, era un espai prou difícil de visitar. Com sabeu, la obra actuava en tot el que era esta torre, tota la muralla, restaurant el tros que estava caigut i també en la Torre del Galliner.
García de la Reina también ha recordado que el Ayuntamiento ha solicitado una nueva subvención, en este caso dentro del programa 2% Cultural del Ministerio de Cultura, para plantear una nueva actuación de restauración en la parte superior del túnel del castillo. Y no dejamos Denia, pero sí cambiamos totalmente de calado de actualidad e informativo, porque hablamos de sucesos. La Policía Nacional de Denia detenía al presunto autor de un robo cuando todavía estaba dentro de la vivienda, por lo que se evitó que llegara a sustraer ningún objeto. Era descubierto por la propia víctima mediante las cámaras de seguridad que tenía instaladas dentro de su vivienda antes de que lograra desactivar por completo el sistema de grabación. Una llamada alertaba al 091 de la Policía Nacional sobre la presencia de un hombre que había visto dentro de su domicilio que iba desactivando y rompiendo las cámaras y sensores del sistema de alarma con el fin de evitar ser grabado. Se personaron rápidamente una dotación policial en el lugar, donde también llegó al mismo tiempo el servicio de acuda de la alarma que tenía instalada, además de estar presente el hijo del propietario de esta vivienda. Los agentes interceptaron y detuvieron al presunto autor por un delito de robo con fuerza en domicilio. En cuanto al arrestado, un varón de nacionalidad moldava y 47 años, fue puesto a disposición de los juzgados de guardia de la ciudad. Más información en nuestra web marinaalta.es. Y otro tema que también suele repetirse durante el verano es el de la presencia de toallitas higiénicas que producen atascos en la red de alcantarillado. Si recuerdan, veranos atrás ya hemos estado hablando de esta problemática por algunos municipios de nuestra comarca. Y lo volvemos a hacer ahora mirando hacia el Poblenou de Benitatxell, porque desde hace tiempo hasta ahora los técnicos de la empresa municipal de servicios Poblenet han tenido que advertir y han advertido de la alta presencia de estos fibrosos residuos que causan atascos y está suponiendo un problema para su sistema de saneamiento. El municipio cuenta con un total de 7 estaciones de bombeo de aguas residuales que trabajan de forma diaria para garantizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado. Este año están experimentando problemas recurrentes por la presencia de toallitas higiénicas que producen esos atascos en los colectores y averías en las bombas de aguas residuales, generando elevados gastos de mantenimiento. El ayuntamiento pide a la ciudadanía la colaboración habitación y evitar lanzar las toallitas higiénicas por el inodoro y recuerda que se han de depositar en la basura. Escuchamos a Jorge Pascual, edil de Planificación Urbana y Ciclo Hídrico.
Dins de les tasques de manteniment que realitza l'empresa municipal Polenet sobre el sistema de clavegueram del nostre poble, estan les relacionades amb les estacions de bombeig de les aigües residuals. Aquest any estem tenint una sèrie de problemes recurrents per la presència de les tovalletes higièniques, les quals produeixen embussos dels col·lectors i averies de les bombes, la qual cosa suposa una elevada despesa de manteniment. Des de l'Ajuntament fem una crida a tota la ciutadania perquè facin un ús responsable d'aquestes tovalloletes i no les dipositen als inodors per el bé comú de tots.
Y seguimos en el Poble Nou de Benitatxell, pero para hablar de otras materias, porque vuelve un año más la campaña del bono consumo. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio y Promoción Económica, lanza una nueva convocatoria de estos cheques subvencionados por la Diputación con más de 90.000 euros. El objetivo de la campaña es apoyar el comercio local y multiplicar el valor de las compras de los vecinos. Ya se ha abierto el periodo para que los comercios interesados puedan adherirse. Pueden solicitarlo hasta el 4 de septiembre en la Oficina de Atención a la Ciudadanía o también por sede electrónica. En cuanto a las personas consumidoras, los bonos estarán disponibles en la OAC, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, a partir del 16 de septiembre y hasta el 15 de noviembre y podrán ser consumidos hasta el 30 de noviembre en los comercios adheridos. Cada persona mayor de 18 años y empadronada en el municipio podrá disfrutar de 4 bonos, uno de 110 euros para realizar una compra mínima de 150 euros, uno de 70 euros para una compra mínima a 100 euros y 2 bonos de 20 euros para una compra superior a 30 euros. Maite Roldán es la edil del área.
Desde la Regidoria de Comerç i Promoció Econòmica tornem a llançar la convocatòria dels xecs subvencionats per la Diputació d'Alacant a 90.320 euros, que són els diners que li corresponen al poble de Nou de Benitatxell. Aquest any, amb l'objectiu de recolzar el comerç local i multiplicar el valor de les compres dels veïns i veïnes. Els establiments interessats ja poden presentar les seues sol·licituds fins al 4 de setembre en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Per a les persones consumidores, els bons estaran disponibles a partir del 16 de setembre i fins al 15 de novembre. Podran ser consumits fins al 30 de novembre als comerços adherits.
Y otra subvención es la que ha concedido la Diputación de Alicante a través del Departamento de Bienestar Social al Ayuntamiento de Teulada por valor de 48.275 euros. Esta ayuda se enmarca dentro de la convocatoria dirigida a ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de servicios sociales de la provincia de Alicante. El objetivo de la subvención es proporcionar dotaciones, prestaciones sociales en situaciones extraordinarias derivadas de la crisis económica y energética, así como apoyar la acogida de refugiados procedentes de Ucrania. El Ayuntamiento de Teulada destinará estos fondos a familias y personas más vulnerables del municipio, ofreciendo una red de apoyo para quienes enfrentan dificultades debido al contexto socioeconómico actual. Además, estas ayudas permitirán seguir brindando un respaldo esencial a los refugiados ucranianos que han llegado a la localidad en busca de un nuevo hogar y también de oportunidades de integración.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí. En los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y hoy empieza la matriculación de los talleres de Dynamics de forma escalonada, empezando por los talleres que tienen más demanda. Se cerrará esta plaza de este periodo de matriculación el 17 de septiembre. En el caso del programa de Junatics, la matriculación se inicia el 11 de septiembre. Recordar que la Concejalía de Juventud, dirigida por Valen Alcalá, oferta nuevos talleres tanto en Junatics como en Dynamics para este curso 2024-2025. Público, Endenia La Xara y Jesús Pobre. Dos novedades destacables. Por un lado, se introducen talleres como los de arte terapia, yoga y meditación e hipopresivos y gestión del movimiento en Dynamics, mientras que la oferta de Junatics suma los talleres de arte terapia, patinaje en línea y cuatro ruedas y yoga musical. Y la otra novedad es que el valenciano también va a entrar en las aulas de Junatics y Dynamics, y este curso habrá talleres que se impartirán en esta lengua. Se trata, según ha indicado el propio edil, de normalizar el uso de la lengua valenciana y darle la presencia que le corresponde en todos los ámbitos de la vida cotidiana dianense.
Desde Joventut ja han llançat la nova oferta per al curs 2024-2025 dels cursos de Junatics i Dynamics, i aquest any venen amb novetats. Sabeu que hem incorporat cursos nous. Per les suggerències dels usuaris, incloem art-teràpia, ioga musical, patinatge en línia i en quatre rodes, i ho fem tant en Junatics com en Dynamics. A més, per primera vegada, el valencià també entra dins del programa de Junatics i Dynamics i podrem triar l'opció de fer cursos íntegrament en valencià.
Y nos vamos a hablar de fiestas. ¿Qué les parece? Sí, en primer lugar, con las fiestas de La Xara, porque trae novedades para este 2024. Las han podido escuchar en nuestra entrevista del primer café con Mónica Seguí y Carlos Ferrer, de la Comisión de Fiestas, junto a Irene Morales y Elena Otero, dos de las quintas 2024. El programa arranca con el chupinazo y pregón este jueves 29 de agosto, seguido con la presentación de los 15 quintos y quintas 2024 en la Plaza del Garrofer el viernes día 30.
Con muchos nervios, la verdad, porque es algo que llevamos esperando todo el año y ya se va acercando y es que no vemos el momento de subir al escenario.
¿Cómo habéis llegado este año? ¿Cuál ha sido vuestro papel en la preparación de las fiestas? A ver,
pues igual que los en plan la comisión, o sea, era pues trabajar las fiestas que hacíamos para ganar dinero. Era trabajar, vender para el pueblo.
En cuanto a las novedades, encontramos, por ejemplo, el sábado 31 de agosto, el regreso después de 12 años de la actuación musical de la Orquesta Montecarlo en la Plaza del Garrofer. El lunes 2 de septiembre se celebrará la fiesta Holi de Explosión de Color en la calle Roser Cabrera. Y otra de las novedades, llega un día más tarde el taller de graffiti impartido por Tardor. Y las actuaciones taurinas también cambian de ubicación y se van a celebrar en la Plaza Palmera.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y todo lo que está aconteciendo en estos partidos de pretemporada de fútbol. Cuéntanos más, Javier.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hubo un duelo que se va a vivir en la Lliga Punt Comunitat esta próxima temporada. Ese duelo entre la Unión Deportiva Calpe y el Club Deportivo Denia. Partido que acabó con victoria para el conjunto de Lauro Teixeira por 2-1. Sobre el rectángulo de juego, dos equipos a los que se les vio las virtudes, pero también las carencias antes del comienzo liguero. Y es que el trabajo físico que está llevando a cabo el conjunto calpino fue superior o es superior a las sesiones que lleva el Club Deportivo Denia, y por eso en la segunda parte el equipo de Calpe se mostró superior al conjunto dianense. Como digo, tiempo de mejora para unos y para otros. La gran novedad de este partido fue el debut de Pablo Seguí en la Unión Deportiva Calpe, precisamente ante su ex equipo, el Club Deportivo Denia, mientras que el Denia confirma la renovación del canterano Ángel y también la incorporación del portero Alex Iglesias, que llega al conjunto de anense tras su paso por filas como la Nucía, el Torrellano o el Inter Escaldes. Mientras que en otro partido de pretemporada, el Club Deportivo Javia vencía por 1-0 al conjunto del Pego. Mejoría en el equipo de Iborra, aunque sin estar tan bien como lo había estado días antes frente a la Unión Deportiva Calpe, sí que se mostró superior al conjunto rojillo. El único tanto del encuentro lo llegaba en la primera mitad, y el conjunto rojiblanco, como digo, pese a que tiene que mejorar, mostró una buena imagen.
Y nos despedimos informándoles de la que se pospone, la mega party, la fiesta de la radio prevista para este sábado en la Plaza de Toros de Ondara, hasta nueva fecha, debido al pronóstico de lluvia y tormenta.